Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de CMPC. Y Demasled. Acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El comienzo de otro encuentro. Con unas ideas en la cabeza que me dan vuelta y que me preocupan y que me hacen daño. Se lo quiero confesar así abiertamente en el comienzo de esta conversación. La locura que nos ataca nos hace pasar momentos horribles, penosos. Lo que ocurrió en San Pedro de la Paz hace un rato nomás es inexplicable. Dos tipos, uno de ellos al parecer encapuchado, entran a una sala de clases y disparan contra un alumno hiriéndolo y a dos más, porque la información preliminar dice que el rebote de las balas también hizo daño a otros dos alumnos al margen de aquel que era el objetivo. ¿Por qué? Por la locura, nada más. No hay otro objetivo. Por la locura que nos azota, que nos golpea, que nos invade, que nos transforma en seres irracionales. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Es el rompecabezas. Perdonen que parta con esta cuestión media amarga, pero la tenía atravesada y es mejor sacarse la espina de un viaje, ¿no es verdad? Así que vamos con Cristóbal Berceso de las noticias, porque ya estamos haciendo el rompecabezas y vamos a estar en San Pedro de la Paz.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Queremos reanudar el contacto con San Pedro de la Paz. De estos tres alumnos baleados, queremos saber qué ha ocurrido con ellos, si hay algún detenido por estos hechos delictuosos. Marcelo Castro, periodista de Radio Agricultura, se encuentra in situ en el lugar de los hechos y en San Pedro de la Paz y nos va a contar qué es lo que ha pasado, nos va a precisar seguramente a qué hora ocurrió esto y qué ha ocurrido desde ese momento hasta ahora. Gracias, Marcelo, por este contacto.
Pedro Carcuro, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. 15 horas serían la hora clave en que habrían ocurrido estos hechos en el colegio Nuevos Horizontes del sector San Pedro de la Costa. Esto es al sur de la comuna de San Pedro de la Paz, hasta donde habrían llegado estos dos sujetos a rostro cubierto, encapuchados, quienes ingresaron a este recinto educacional, en específico a una sala del segundo piso, en donde percutaron estos disparos, en donde tres personas resultaron heridas, dos estudiantes de 17 años y un tercero de 18, quienes fueron trasladados hasta aquí, hasta el Hospital Regional de Concepción, con diversas lesiones a raíz de estos tiros. Los invito a escuchar de inmediato a Claudio Baeza, director del Hospital Regional de Concepción, quien entregó el parte médico hace algunos minutos.
Se trata de tres menores con lesiones de bala, el primero en la rodilla izquierda, el segundo tiene lesiones solo superficiales y el tercero una herida de bala en el tobillo izquierdo. Los tres menores fuera de riesgo vital y están siendo atendidos en nuestro servicio de urgencia.
Ahí escuchamos a la dueña la información que ha llegado, Marcelo, en este reporte médico. No hay ninguno grave, están los tres fuera de peligro, gracias a Dios.
Sí, fue bastante conciso el director del Hospital Regional de Concepción, porque esa no ha sido la única emergencia que ha tenido el hospital a raíz de esta situación, porque minutos antes, dos menores de 7 y 10 años habían caído desde un 13º piso, también en San Pedro de la Paz, por ende había sido una situación compleja. Ahora, retomando la situación del colegio, a esta hora hay una serie de reuniones en ese recinto para ver la situación del origen. En un principio, el alcalde alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer, con quien van a conversar ustedes en un par de minutos, habló de que todo estaría vinculado a una riña o a una situación de lío de faldas. Hace minutos hablábamos con Luis Rosas, quien es el coronel de la prefectura de Concepción de Carabineros. Él no quiso deslizar alguna teoría sobre qué era lo que podría haber desatado esta situación. También confirmó que no hay personas detenidas. Lo que sí, Pedro Carcuro, se espera para los próximos minutos, cerca de las 20 horas o pasaditas, la llegada del subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, el subdirector de Carabineros, Enrique Monraz, y también del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la zona para analizar esto, porque ya hay cuestionamientos sobre la seguridad de los colegios, de parte del Colegio de Profesores, del sector político acá en la región del Biobío, y también porque del propio alcalde Spörer, porque ya se había pedido intensificar la seguridad en esa zona de Boca Sur, de Michaihue y de San Pedro de la Costa.
Es decir, la información policial propiamente tal no es contundente, no es clara hasta ahora, no se sabe cómo fue la fuga de los hechores. Había una mujer que manejaba el vehículo en el que se trasladaban los atacantes con esta arma de fuego, en fin. Ha habido muchos reclamos de los padres. Yo he visto algunas imágenes en transmisiones televisivas donde los padres están en las puertas del colegio alegando contra el alcalde Spörer. En fin, el ambiente ha sido muy tenso durante toda esta tarde.
Sí, ha sido un ambiente tenso. Hay que hacer presente, Pedro, que ese colegio no es municipal. Esos colegios ya dejaron de pertenecer a los municipios, pertenecen al Servicio Local de Educación Andalien Costa. Por lo tanto, lo que preocupa en este minuto es cómo se va a abordar esta situación. El tema de seguridad es algo que el alcalde había hecho hincapié en que se necesitaba mejorar, partiendo por retornar la dotación policial desde el año 2019. Hay varios videos que están circulando, tanto desde de cómo se abordó en el colegio con los estudiantes bajo las mesas, también los videos al posterior cuando escapan desde ese lugar, entre otras situaciones. Por lo tanto, es algo que preocupa también la seguridad en el sector, como también cómo se abordó esto al interior del colegio.
Mantenemos el contacto contigo, Marcelo, ¿te parece? Sobre todo durante el desarrollo de esta nota que tú ya habías anunciado, el contacto con el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spörer. Así que abrimos la línea con el alcalde. Gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, Pedro, y buenas noches. Muy bien por acá, muchas gracias. ¿Y tú?
Aquí estamos escuchando con atención lo que ha ocurrido en este colegio de San Pedro de la Paz, este ataque que pudo haber sido de consecuencias trágicas. Afortunadamente no hay ningún herido, ni siquiera de mediana gravedad. ¿Cómo advierte tú la ocurrencia de los hechos? Tú dijiste que podría ser un conflicto de pareja lo que abrió la causa directa de este ataque. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando, si hay alguna información de Carabineros, por favor.
A ver, bueno, Carabineros y la OCAR se encuentran en este momento haciendo las pericias de rigor, balísticas, etcétera. Falta, por supuesto, ahora ya la parte de tomar declaraciones a distintos involucrados y testigos, pero según lo que pudimos conversar con docentes, directora, etcétera, fue que, claro, esto venía aparentemente de una riña, una rencilla que se provoca el día de ayer entre adolescentes a las afueras del colegio, donde se empiezan a molestar recíprocamente respecto de sus propias características físicas, a molestar a la pareja de uno de ellos, y aparentemente eso subió de tono de forma grave, pero quedó en eso, y aparentemente esto sería una represalia y una continuación de esa pelea que adquirió ribetes mucho más graves.
O sea, para aclarar, porque esto no se entendía en la primera información que tuvimos escueta acá en los distintos medios de comunicación, cuando se hablaba de pelea de pareja, uno podía pensar que se trataba de una disputa entre adultos que repercutía en los chicos. Pero al parecer, por lo que tú estás señalando, Juan Pablo, nos concentraríamos en a lo mejor el chico herido, porque se atacó a uno solo, da la impresión, porque los otros quedaron heridos por rebote.
Sí, exactamente.
El chico herido debe haber estado involucrado entonces en esta riña de ayer, que tiene algunas características de bullying a lo mejor en las puertas del colegio.
Sí, exactamente. El ataque fue contra un estudiante y por alcance otros dos resultaron heridos. Y lo que afortunadamente lo último que se me alcanzó a informar desde Carabineros de Chile es que ya están todos absolutamente fuera de todo riesgo vital. Había uno, no sabíamos cuál, que sí tenía una herida un poco más de gravedad, pero ya afortunadamente se encuentran todos fuera de riesgo vital.
¿Qué pasa con las medidas de seguridad de los distintos colegios?
Bueno, ese es el debate para ahora, y ahí uno, yo puedo estar con los vecinos, tengo entendido que ustedes vieron un poco las imágenes, y yo comprendo absolutamente la rabia y también comprendo que sea dirigida contra mí. Uno no se va a poner a explicarles la parte administrativa que ya no depende del municipio, etcétera. Eso será para otro momento. Las medidas que nosotros estamos solicitando y que en el fondo también nos duele un poco es que nosotros venimos levantando este tema desde enero. Nosotros asumimos en diciembre y en enero ya estábamos levantando los temas de violencia en este polígono, a la subsecretaria de prevención de delito, al ex subsecretario de seguridad, ahora ministro de seguridad, al subsecretario del interior, perdón, hoy día ministro de seguridad, y también se lo levantamos al delegado para nuestro plan que decimos hay una otra medida y que no tuvo eco en nada. Entonces ahora esperamos que con este hecho gravísimo de una balacera en una sala de clases, finalmente podamos contar con un aumento de dotación policial que nos permita intervenir de mejor manera este polígono en conjunto con nuestra oficina de seguridad, y también nos preocupa mucho la presencia de armamento. Entonces para eso nosotros queremos empezar a trabajar rondas de seguridad, ojalá acompañadas por fuerzas especiales, que no solamente operen de forma reactiva, sino preventiva. Ellos tienen excelente preparación, insumos, etcétera. Nosotros estamos trabajando en pórticos de seguridad, en cámaras y en un aumento también de nuestra dotación de personal de seguridad, para lo cual mañana a la mañana tenemos reunión con el gobernador.
A propósito de la seguridad, la primera inquietud, ¿ustedes han pensado en recurrir a detectores de metales en las puertas para ingresar al colegio?
Lo hemos pensado en abstracto, no lo habíamos pensado en concreto, pero a propósito de esto, lo conversamos superficialmente. El tema es que en este caso los agresores, los delincuentes, ingresan por una vía no dispuesta al efecto, que es por una pandereta por la parte trasera. Entonces la verdad es que...
Ah, no pasaron por la... Yo te voy a preguntar eso. No es que hayan anulado la acción del conserje, del colegio, de los porteros del colegio. Entraron por otro lugar los hechores de este ataque delictual.
Efectivamente, ingresaron por un lugar no habilitado al efecto, pero sin embargo lo que pudimos constatar era un nivel de afectación de la comunidad educativa, docentes y asistentes tan importante, tan grande. Por cierto, a propósito de esto, pero de modo mucho más general por las agresiones y violencia que reciben diariamente, que pensamos que de modo disuasivo y también para tranquilidad de la labor que ellos les toca realizar de aquí en adelante, ese tipo de insumos podría ser positivo, independiente del impacto que sabemos que genera en los estudiantes, pero creemos que para la continuidad del proceso educativo hoy en día es una medida que vale la pena considerar.
Ya, me llama la atención un hecho, porque han pasado 3 horas aproximadamente del incidente ocurrido en el colegio y no se habla de detenidos, no se habla de una acción policial concreta. Y me imagino que no debería ser tan difícil tener, porque ya hay involucrados de una primera riña que sería la que produjo la de hoy. Es decir, es cuestión de recurrir a los antecedentes del otro, del rival del que resultó herido hoy. ¿Por qué esta demora? ¿O tú ya sabes que algo ha pasado con Carabineros que a lo mejor se guarda en reserva para no entorpecer posteriores investigaciones?
No, para serte muy honesto, la verdad yo estuve en estas horas concentrado en primero con informarme bien del hecho mismo. Después hicimos mucha contención con los docentes y asistentes, estuvimos un poco con el centro de padres y luego tuvimos esta conversa, por así decirlo, con con los vecinos que estaban muy molestos. Entonces la verdad es que no he tenido minuto para consultar con carabineros si es que están avanzando las investigaciones respecto de los culpables. Yo sí pude constatar ahí de que estaban realizándose las investigaciones balísticas en el sitio, pero te mentiría si te dijera cómo sé que van aquellas que están conducentes a dar con los delincuentes.
¿Hay alguna imagen?
Estaban revisando las cámaras, si bien son cámaras que dependen del municipio, en este momento están siendo revisadas por carabineros, y sí, hay imágenes, pero yo no pude tener acceso a ello. Ese es un proceso técnico-policial en el cual la verdad es que yo poco tengo que involucrarme. Ahí yo respeto la labor de las instituciones, pero sí hay imágenes y están siendo pesquisadas por carabineros.
Alcalde Spereri, está enfrentando otro hecho de carácter doloroso, la caída de dos niños desde la altura de un edificio. 10 y 13 años parece que es la edad. ¿A qué se debe? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Fue un accidente? ¿Hubo empujones de por medio? ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que ha sido un día muy, muy doloroso. Y creo que lo que ocurrió ahí, bueno, la verdad es que me tuve que desconectar un poco de eso, producto de esto. Lo último que manejábamos era que son dos niños de aproximadamente 5 años de edad, uno aparentemente extranjero, no eran hermanos.
Había información encontrada respecto a la edad. Yo primero escuché 5 y 7 y después 10 y 13.
Sí, efectivamente esa fue la información que se maneja de manera extraoficial, pero la verdad supe recientemente por mensajes de WhatsApp de que eran niños del colegio de mis hijos. Y por lo mismo creo que los ubico un poco, entonces por lo mismo sé que son niños un poco más grandes.
¿Qué edad tiene?
Un poco más grandes que los míos. Son alrededor de 5 años, son un poco más grandes que mi hijo mayor, iban a cumplir 6. Estaban en kinder y mi hijo está en pre-kinder, entonces por eso. Y por lo mismo, es lo que manejamos es que ellos estaban en compañía de un adulto y que por motivos que se tienen que haber estado investigando, pero como digo, me desligué un poco de esa arista, ellos caen por la ventana del edificio desde un 10º piso, no por el balcón, por motivos que están investigando. No sabemos si una riña, sabemos que estaban acompañados por un adulto y no he podido revisar mi WhatsApp, pero sé que estaban con riesgo vital muy delicado y que estaban siendo reanimados y tratados en el hospital, digamos, gravemente, pero sin una confirmación ni de salir de riesgo vital ni tampoco de una de un resultado más doloroso.
Alcalde Sperer, gentil por conversar en un momento tan complejo como este. Esperemos que, así como en el colegio no ocurrió nada grave, ojalá que también surjan buenas noticias del hospital, no sé si del hospital regional de Concepción, o donde se encuentren estos dos pequeñitos tan afectados por este salto a la muerte que dieron. Gracias, alcalde, muy gentil.
Gracias, Pedro. Buenas noches, igualmente.
Saludo al alcalde de San Pedro de la Paz, porque el centro de la noticia se ha encontrado en estos momentos en la región del Biobío. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban la inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visítanos en Casa Costanera, Mall Plaza, en Temuco. También estamos en primerospueblos.cl, estamos en Casa Costanera, reitero, una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, pero que el cobre nos une. Antofagasta, mírelas, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
Buenas tardes, Pedro. Gusto estar nuevamente aquí en Agricultura con usted.
Siempre conversamos de temas entretenidos y ponemos al día a la gente lo que pasa con un asunto particularmente sensible, como por ejemplo que es el funcionamiento de los taxis en el Aeropuerto Internacional de Santiago. ¿Es cierto que va a haber una implementación de medidas bien importantes para controlar el funcionamiento, para mejorarlo y para que no se produzcan estafas a los usuarios?
Hoy ya estuvimos justamente en esta línea con dos anuncios, Pedro. Aquí lo que se busca es que, sobre todo los visitantes internacionales, esas personas que llegan ahí por primera vez, que no tienen por qué saber cómo funcionan las cosas, Y que hasta acá los taxis, incluso los taxis oficiales que tenemos ahí frente al al terminal, solo podían cobrar con taxímetro, porque así lo estipula nuestra ley. Y lo que hicimos fue habilitar un sistema un poquito distinto que va a permitir que los taxis oficiales puedan no solamente entregar una cotización, sino que entregar, sino que recibir directamente el pago antes de que la persona salga hacia afuera del sector de Policía Internacional. Eso va a permitir que la persona ya no sea víctima de estafa ni de captura de un pirata, ¿verdad? Porque la persona ya va a haber pagado su pasaje y va a salir con un voucher que se lo va a entregar al al taxista, y el taxista le va a llevar, va a poder tomar el QR del voucher y de esa manera poder saber que efectivamente no está adulterado y poder llevar a la persona hasta su destino. Creemos que es una medida sencilla, habíamos hecho un piloto de esta tecnología y ha funcionado bien, así que estamos conformes y creemos que esto va a permitir y seguir reduciendo la cantidad de voceos que son tan molestos, que son además una sensación de inseguridad, porque uno dice estas personas capturan a los turistas y finalmente los terminan estafando, como lo hemos visto más de una vez.
O sea, las tarifas van a estar previamente calculadas, me imagino.
Y pagadas. Es que hasta acá estaban calculadas, pero se le decía, mire, vaya al taxi y el taxi le va a cobrar 25.000 pesos. Eso era hasta ahora. Ahora yo le voy a decir, vale 25.000 pesos, páguemelos ahora, y usted se va con la tarifa pagada al taxi. De modo que nadie le pueda cobrar ni un peso más de aquí en adelante, y de esa manera ya no es víctima o atractivo para víctima de estafa.
Me imagino que habrá también la idea de poner alguna información gráfica que oriente al usuario. Entendiendo, al ministro, que en todas partes se cuece nada. El tema del taxi en el aeropuerto, yo lo viví hace poco en Roma, y no hay forma de zafar. O sea, a mí me cobraron un 20% más caro, no era una cosa significativa, pero igual duele, molesta.
¿Pero se lo cobraron dónde? Se lo cobraron al llegar al destino.
En el aeropuerto, ¿verdad? De Fiumicino, sí.
Pero al llegar al destino. Acá la gracia es que...
Al llegar a Roma, sí.
Exacto.
Acá, es que eran como las 10:30 de la noche, no tenía forma de zafar. No tenía,
la idea aquí, es que usted llegue al aeropuerto y dentro del sector aeropuerto usted contrate el servicio, pague el servicio, lo que le da la garantía de que una tarifa razonable. Y con esa tarifa, además van a haber distintas alternativas, usted con eso va a poder salir afuera con ya el servicio pagado a buscar el conductor que lo vaya a destino. Creo que es una muy buena medida, sencilla, y que permite reducir las estafas y al mismo tiempo desincentivar el voceo. Y una cosa más que estamos haciendo con un proyecto de ley que ingresamos es aumentar las penas para gente que genera estos servicios de transporte ilegal, de hasta 100 UTM, hasta 6 millones de pesos, por ofrecer un servicio que no corresponda, por ofrecer un servicio que no está autorizado. Incluso también hay sanciones para la persona que está ahí voceando y entregando información equivocada, incluso de esa manera poder reducir, ¿verdad?, el incentivo que estas personas estén asaltando en el fondo a turistas que vienen llegando y que lo que quieren más bien encontrar un país que sea acogedor, que sea atractivo, y la puerta de entrada termina siendo una estafa.
Ministro, ¿qué pasa con la idea del metro al aeropuerto de Santiago, que ha sonado de nuevo durante esta semana?
A ver, ese es un proyecto que lo han discutido, se ha discutido muchas veces en muchos gobiernos, es parte de los proyectos que nosotros hemos estado estudiando desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y es parte de la cartera que se le ha ofrecido también al presidente, y en función de aquí hay decisiones en función del presupuesto. Las líneas de metro son caras. Ahora, una gracia que tiene esa en particular es que, como es el aeropuerto, como muchos países del mundo, uno podría pagar, uno podría cobrar una tarifa que sea un poquito más cara que la tarifa regular, de esa manera ayudar a financiar el proyecto. Pero eso es algo que está viendo presidencia, y que si se animan, eventualmente a buscar el momento más oportuno para anunciarlo, si es que finalmente encontramos los presupuestos y la habilidad financiera para poder hacerlo.
El tren Santiago Viña o Santiago Valparaíso, rectifica.
Es un servicio que hemos estado trabajando. La idea es que el servicio ya se definió el trazado, va a salir desde la Quinta Normal hacia el norte en dirección a Batuco.
¿Se va a construir alguna estación en Quinta Normal?
En Quinta Normal lo que pasa es que tenemos hoy día ya ahí
un terminal.
Sí. Entonces, se va de alguna manera a habilitar lo que ya tenemos, además por ahí pasa la línea 5 del metro, y de ahí se pueden salir los trenes hacia el norte en el trazado antiguo, tradicional, que visita no solamente Batuco, Tiltil, ¿verdad? Yayay, Calera, Quillota, y finalmente termina en Limache para cerrar el viaje en Viña del Mar y conectar con el metro de Valparaíso para llegar hacia Valparaíso. Hoy día nosotros ya hemos licitado estudio integral que en un plazo de 15 meses nos debiera poder entregar luces de la demanda, de cuál debería ser el trazado específico en algunas zonas, estaciones interesantes. Y creemos que es un proyecto que tiene que seguir avanzando porque es clave para la integración entre Valparaíso y Santiago.
Mejor que el otro plan que había, que era el tren rápido entre Santiago, Viña y Valparaíso.
Bueno, es que esa es la diferencia.
Ese es el que iba directo por acá, cerca de la ruta 68.
Claro, ese es un trazado que es más atractivo en términos de tiempo de viaje, pero en términos de costo es muy, muy caro por la cantidad de obras civiles que hay que hacer en términos de túneles y de puentes, pero uno no se da cuenta, ¿no es cierto?, que es un servicio, que es un trazado de ruta 68 que tiene obras civiles importantes y que el TEN tendría que sobrepasar. Y por eso es que se ha preferido un trazado que requeriría inversiones bastante menores, comparativamente me refiero, para poder habilitar un servicio que de paso además creemos que es muy importante y atractivo, permitiría darle más vida a ciudades que históricamente han estado conectadas ferroviariamente a Santiago del Paraíso, como las que yo mencionaba, Calera, sí. Quillota, Yayay, va a ser un impulso económico.
Me acuerdo perfecto del viejo recorrido.
Eso.
Que llegaba hasta Valparaíso, llegaba primero a Viña y después seguía el mismo tren hasta Valparaíso.
Por todo Villa Álvarez, correcto.
Sí, muy, muy, muy romántico, muy lindo.
El proyecto también contempla, Pedro, la posibilidad, y es parte de lo que hay que estudiar, que se está estudiando, es que si desde Tiltil uno pudiese tirar un túnel por debajo de la cuesta La Hormiga, esa es como la fase 2, y conectar directo a Limache. Y si eso resulta, ya vamos a haber avanzado, ¿no es cierto?, con el servicio antiguo, y uno podría hacer un viaje más corto por esa vía, y es parte también de lo que se va a trabajar.
Me asomo una pregunta acá en las redes sociales. ¿Qué pasa con la línea 1 del metro, que este año ha estado particularmente vinculada a muchas fallas?
Efectivamente, en las últimas meses hemos tenido varios problemas, a veces con cierre de puertas en algunos trenes. Es parte de un proceso que hemos estado trabajando desde Metro, de ir dándole una nueva vida a los trenes que tenían un poco más de tiempo, y en ese proceso de volver a incorporarlo a la red, algunos de ellos han presentado un poco más de falla de lo que uno quisiera. Ha sido bien incómodo. A mí personalmente, como usuario, me tocó en una ocasión, él salía a tomar el metro la semana pasada, y efectivamente me tocó que el intervalo que uno está acostumbrado en la hora punta de un minuto y medio, claro, pasaron a lo mejor 6, 7, 8 minutos y no pasaba ningún tren. Finalmente pasó el tren, pero se te junta tanta gente que lo hace extraordinariamente incómodo para las personas que estamos esperando. Ahora, después de eso vienen varios trenes seguidos, pero efectivamente hemos tenido problemas de ese tipo, que en algunos casos nos ha significado tener que evacuar algunos trenes porque alguna puerta no cierra. Estamos trabajando con Metro en esto para que esto no ocurre con mucho menos frecuencia de lo que estaba pasando en las últimas semanas.
Ministro, un gusto como siempre, pues. Gracias por la información. A las órdenes.
Que esté bien, chao.
Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, transportándonos a las noticias de actualidad en la materia que siempre forman parte de necesidad de estar bien informado, porque no somos usuarios del metro, de la locomoción pública, de trenes, en fin, si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, no hay ninguna duda. Demas LED, líderes absolutos en iluminación de alta tecnología, grandes diseños, modernidad, tecnología vigente, en Avenida Mata 369, en el centro de Santiago. Luego tendremos un fantástico showroom. Demas LED. Es iluminación para tu hogar, tu oficina, tu gimnasio, lo que quieras. Claro que sí. Me voy a tomar un café House, ¿me lo permiten? Sí, solamente unos 2-3 minutos, lo preparamos y lo tomamos mientras vamos al segundo tiempo del rompecabezas.
Estás Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fed Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores: Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio a las 8:15 de la mañana en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
¿Conoce las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26. A la medianoche termina la propaganda electoral. Domingo 29. Se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
27 minutos para las 7 de la tarde, la visita habitual de los días jueves a la consulta de la doctora Fiedler. Sonia Fiedler está con nosotros, ella viene acá, le decimos hoy la consulta, vamos a ponerle color.
Obvio, está bien, aparte estaba desaparecida, pues hace como 2 semanas que no venía.
Yo también desaparecí porque hubo 2 días que no venía.
No, está bien, está bien desaparecer de vez en cuando, ahí como para recargarse, digo yo. También.
Sofía, tú traes a una invitada muy especial.
Así es, este es un tema que teníamos pendiente. Sí. Ya que mayo, casi el último día de mayo lo logramos. Muy bien, muy bien.
Está terminando mayo. Sí, el domingo es primero.
Así es.
Y el lunes 2 de junio es el día de Italia.
¿En serio? Ya te veo celebrando ahí.
Sí, voy a la embajada, tenemos una pintoca más o menos, quiero estar ahí.
Oye, sí, si hay más uno, invítame, tengo pasaporte italiano igual.
¿Qué dices? O podía ser más dos.
Claro, también. Bueno, yo traje a una invitada maravillosa porque poco se habla de este tema y es un tema que hoy está cada vez más latente, que tiene que ver con la fibromialgia. Es por eso que traje a Alejandra Rodríguez, que quiero que te presentes tú porque tu título es tan largo que ya no sabría por dónde partir.
Bueno, primero, muchas gracias, Pedro, un gusto, un honor estar acá, gracias Sofi. Bueno, soy psicóloga clínica y médica, es una especialidad nueva. Dentro de la psicología médica atendemos personas con patologías médicas, como la fibromialgia, está la psicología del dolor.
Así es.
Y es una subespecialidad muy importante porque efectivamente la fibromialgia es una condición donde hay un dolor físico generalizado, te duele prácticamente todo el cuerpo. Y te agradezco mucho la invitación para hablar en este mes, que es el mes de la fibromialgia.
¿Qué día era? ¿Era el 12 o el 13?
12 de mayo, el día que se conmemora internacionalmente la fibromialgia.
¿Y por qué se produce este mal, este daño? ¿Es una enfermedad o es consecuencia de otra enfermedad grave, por ejemplo?
Ya, no. Justamente, muy buena la pregunta, porque hoy día la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación bien exhaustiva del dolor. Y la fibromialgia es una condición médica. En el año 90 fue determinada como una enfermedad reumatológica por la Asociación Norteamericana de Reumatología, y ahora la OMS plantea que es una condición médica que tiene un dolor generalizado primario, porque literalmente te duele todo el cuerpo, y como es primario no hay algo que la origine. ¿Me explico? No hay otra causa que origine este dolor generalizado.
Fibromialgia. Mialgia. Y ¿cómo es este dolor parecido a qué? Trata de
Claro, es un dolor, antes se mencionaba que era un dolor musculoesquelético, ¿ya? Dolor muscular, tendones, articulaciones. Entonces, bueno, las personas que empiezan a presentar esta sintomatología dolorosa van, obviamente, pensando que a lo mejor tengo artritis, tengo artrosis, algo pasa. Bueno, y es muy importante la consulta médica, ¿no? Inicial, para descartar. Lamentablemente, en la fibro no existe un examen, un biomarcador que te diga tienes. Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Por descarte prácticamente. O sea, los médicos empiezan a hacer descarte y llegan al final.
Esta persona no está enfermo de la guata, no está enfermo del corazón,
no tiene artritis reumatoide.
De cabeza.
Claro, empiezas a descartar.
No tiene dolor en la columna por una.
Claro, no hay una enfermedad a la base, tal vez. Que
justamente, que explicar ese dolor. Entonces, el dolor es un dolor generalizado, que es el principal síntoma que tiene la fibromialgia.
O sea, te duele todo.
Todo. Sí. 4 o 5 zonas. Por eso se llama generalizado. Y el dolor crónico es un dolor que persiste por más de 3 meses.
Sí. Tengo entendido que antiguamente se tomaba hasta 6 meses y que actualmente se ha reducido a 3 por el tema de la calidad de vida.
Justamente.
Que hay un problema acá, y qué bueno que estás acá, Ale, porque yo creo que es importante romper con ciertos mitos detrás de la fibromialgia.
Sí.
Porque ¿qué es lo que pasa? El concepto del diagnóstico de esta enfermedad cuesta mucho porque la validación del dolor en el mundo médico es complejo. Si yo llego y digo, un día, me duele el hombro, que ojo, esto también puede pasar.
Por eso te preguntan, de 1 a 10, ¿cuánto es?
20.000 muchas veces.
Tratar de ubicar el dolor en una escala, en un grado, de 1 a 10, 5, 6.
Imagínate, Pedro, que de repente, el dónde te duele. Y no poder explicar por qué un día te duele el hombro, después te duele la espalda. Después, te duele la mandíbula. Mucha gente, me ha llamado muchas veces, muchos pacientes que parten yendo al dentista
justamente
por el dolor mandibular.
Claro.
Y que después agarra columna, y claro, ¿qué es lo que pasa? Te haces examen esto, y entonces, claro, la determinación del examen, o sea, no existe un examen que diga, ok, como decía Lale, acá tienes fibromialgia, este es tu tratamiento, sino que es como por descarte, los exámenes del laboratorio salieron bien, pasa esto. Hay otros criterios que la Carla nos puede explicar, y con eso recién se llega a la conclusión. Por lo tanto, el diagnóstico se puede demorar meses y hasta años.
Tal cual. Bueno, se demora aproximadamente 2 años. Entonces se habla que hay un peregrinaje tremendo, y mientras antes uno trate un dolor físico persistente, es mejor. Siempre en salud, como enfermedad, lo precoz es lo más importante. Entonces están tardando en este minuto aproximadamente a nivel mundial y en Chile 2 años para lograr el tema. Es mucho tiempo.
Oye, Alejandra, y entendiendo que hay personas que perciben el dolor de distinta manera, y sí, algunas personas son muy sensibles, otros
menos,
más resistentes. Esto también lo hace difícil.
Absolutamente. Ahora, en la fibromialgia es bien importante precisar que hay un síndrome de sensibilización periférica, o sea, hay una alteración a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, por ejemplo, si yo te hago así, ¿no es cierto?, y toco tu hombro suavemente, estas personas que están con fibro lo sienten de una manera muy dolorosa, o sea, hay mayor sensibilidad, ¿no? Y eso tiene una explicación biológica en el sistema nervioso. Y además, el sistema nervioso central también tiene una desregulación.
Así es, pasa mucho, y acá viene algo que es complejo, como tú mencionabas, Pedro, hay percepciones de dolor. Y tanto la percepción propia puede ser nuestro mismo puntapié para trazar el diagnóstico, porque como buenas chilenos, nos duele algo, ¿y qué hacemos? No, si yo me la puedo, y sigo avanzando, y yo me la puedo, hasta que llega un punto. Nosotros siempre esperamos hasta el punto final para pedir ayuda. Yo siempre digo...
Pero hay otros que son hipocondríacos,
también,
al médico,
nos vamos por otro lado.
Cualquier cosa, claro.
Sí, claro. Igual a mí me llama mucha atención, yo siempre digo, ojalá que nos tratáramos como tratamos la batería de nuestro celular. Porque claro, la batería celular está al 70%, lo cargo por si acaso, y a una tiene que llegar al 2% para recién ahí, pues ya, pero igual recién estoy cargo. Entonces también hay mucho de eso, y también la negación del dolor de parte del otro, que es como, pero cómo, no creo que sea para tanto.
El cuestionamiento. Sí. Mira, eso es súper importante, Sofi, porque la JASP es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Dijo, el dolor físico es una experiencia personal, incuestionable. O sea, si yo te digo, me duele 0 a 10, 8, nadie debería cuestionar. El problema es que, por lo menos en Chile, seguimos con el modelo biomédico. Y te cuestiona.
Hay mucha gente que tiene...
3,3% acá en Chile.
Es
altísimo. Y en total, dentro de la fibro, ¿no es cierto?, hay una prevalencia mayor en mujeres, de 3 a 1. Pero en Chile, globalmente, las personas que presentan dolor crónico, no oncológico, no está asociado al cáncer, es alrededor de 32% de la población. Entonces, el dolor físico es una pandemia.
¿Y algún analgésico que se usa en otras enfermedades?
Sí, por supuesto. ¿Aplica? El tratamiento farmacológico es un tratamiento importante, pero es insuficiente. Entonces, ahí entra la psicología, ¿no es cierto?, especializada en tratar dolor físico.
Sofía, se nos está acabando el tiempo.
Ay, no, tan cortito.
Yo quiero que... A ver si no... Si no, asoma otro tema durante la semana. Queremos hablar, tú me decías, me parecía estar en Estados Unidos cuando escuchaba esta noticia de San Pedro de la Paz.
Tremendo.
Daba la impresión que podíamos estar frente a una masacre con estos dos encapuchados que entran a disparar y que afectan a tres chicos. Esta locura rara que afecta a nuestras sociedades, no solo en Chile, sino que en otros lugares del mundo, me gustaría que la tratáramos la próxima semana.
Me parece una excelente idea, porque, ojo, esto, todas las cosas que empiezan a pasar a nivel social son precauciones. No hay que tomar nunca estos hechos como aislados, porque es un comportamiento que va creciendo y tiene mucho que ver con nuestra conducta. Así que tenemos que revisarlo.
Gracias, doctora.
Gracias,
Alejandra Rodríguez. Gracias, doctora Sofía Fidel.
Antes de que te vayas, Ale, si una persona se identificó con esto que estabas hablando de la fibromialgia, ¿dónde te puede ubicar?
Mira, www.centrodeldolor.com. Somos un centro pionero en Chile y en Latinoamérica que ve la parte psicológica, y eso quiero ser bien enfática, porque sí hay factores que influyen, ¿no? O sea, el dolor te genera depresión, ansiedad, merma tu calidad de vida. Entonces la idea es que amplíes, ¿no es cierto?, el mensaje, el tratamiento no solamente médico, sino que también kinesiológico y psicológico.
Perfecto. Gracias, Ale.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Gentil. Mazda Dumay ha tenido un fin de semana, el pasado impresionante, y damos las gracias simplemente por habernos elegido una vez más como el concesionario Mazda número uno en ventas, servicios, repuestos, desabolladura y pintura, por ser simplemente únicos, con calificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumay hacer simplemente expertos en Mazda. Bilbao 1184, la casa de Mazda Dumay. Si quieres ganar, ahora juega Colo Colo, está entretenido esto, el fin de semana Hay Champions, ayer perdió Pellegrini lamentablemente. En LatamWin.online puedes comenzar a jugar sin depósito previo con un bono de hasta 10 mil pesos solo por registrarte. ¿Escuchaste bien? Sí, así de fácil. Y si haces el primer depósito, te lo duplicamos. Usas el código rompecabezas y ya está. Empieza a ganar ahora con Tuti. Dale con Tuti y gana el LatamWin. ¿Está Pancho Sagredo en línea?
Pero ¿cómo estás?
¿Cómo está, distinguido maestro? ¿Cómo le ha ido?
Todo bien. Acá, qué bueno. Esperando el partido este triste, para cerrar esta Copa Libertadores horrible de Colo-Colo. Porque
como se decía, Pancho, es un partido al de por ver.
Exacto.
¿Ah? Donde no se juega nada importante, al de por ver.
Colo-Colo se juega $300,000, que es un premio que entrega la Conmebol por partido ganado. Muy pequeño en relación a lo que podría haber ganado Colo-Colo solamente con las recaudaciones que perdió por estos delincuentes, estos flaites que invadieron el campo de juego. Oye, ¿eso fue hace como 45 días, 2 meses? ¿Ha pasado algo?
Nada.
¿Hay detenido? ¿Hay un cambio radical en la estructura? Nada. Bueno, lo dijimos en ese momento. Murieron 2 personas ese día, no va a ser ni la última, no fue ni la primera ni va a ser la última. Lo concreto es que hoy día Colo-Colo, solo por el honor, frente a un Bucaramanga, el equipo colombiano que si gana se mete en octavo de final, si Fortaleza pierde frente a Racing en Argentina, puede ocurrir, así que para los colombianos es importante. Pero aquí lo más lindo de todo es este payaseo, este circo que armó Aníbal Mosa, que el martes pasado despidió en punto de prensa a Almirón, y ayer en punto de prensa también informó que Jorge Almirón iba a ser reemplazado por Jorge Almirón en la banca de Colo-Colo. El mercado de fichajes El mercado de fichajes de Colo-Colo este año nos muestra que el arquero Brian Cortés se fue en diciembre y fue reemplazado por el arquero Brian Cortés en enero. Después, el central Emiliano Amor no se le renovó contrato en diciembre y fue reemplazado por el central Emiliano Amor en el mes de enero. Y ahora Almirón lo despidieron la semana pasada y ayer confirmaron que su reemplazante será Jorge Almirón.
Un descubrimiento colocolino que no podemos dejar de reconocer que puede ser un aporte en los negocios del fútbol.
Exacto. Y bueno, todo esto que pasó con Almirón en la fallida negociación por su despido para llegar a un acuerdo por el finiquito, es también, yo debería hacer caso de MBA y de escuelas de negocio, de cómo negociar de manera efectiva por parte del presidente Colo-Colo, ¿o no?
Le querían dar $1,000,000, 1,100,000 creo que a Almirón, y Almirón pedía por lo menos 2 de los 3 millones que le debía.
Sí, lo interesante acá es que en la primera reunión esa en que se acuerda, 5-4 fue la votación, es decir, todo el grupo Vial votó en contra de sacar a Almirón. Mos informó de que el acuerdo con Almirón por ese millón y tanto ya estaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como él sale a publicar todo esto, ¿qué dice el representante? ¿Sabes qué? Nosotros nos presentamos a trabajar, ya que nos echaron, bueno, van a tener que pagarnos, no hay acuerdo. Y no solamente se presentó a trabajar, sino que tuvo la suerte que jugó contra Unión, que hoy día es como quitarle un dulce al niño, le ganó 4-1, y bueno, todos abrazaron al técnico, y ayer fue confirmado.
Oye, es locura en Europa, pero en todo el mundo es locura por la final de la Champions. ¡Qué espectáculo se ha montado! Que creo que como espectáculo tiene más repercusión publicitaria de marketing que la propia final de la Copa Mundial de Fútbol. Mira la barbaridad que te estoy diciendo. Es que es impresionante el movimiento de gente, cómo se monta el show, la expectativa, el suspenso. No, es impresionante, te juro. Y son siempre 2 de los mejores equipos del mundo los que juegan.
Pero sabes que además esta tiene una serie de agregados interesantes. Uno, que llegan 2 equipos con peso a nivel internacional. El Inter, que ha sido campeón, jugó una final hace 2 años con este mismo entrenador, Inzaghi, la perdió estrechamente ante el City. El Paris Saint-Germain, que no ha ganado una Champions, pero es un equipo gigante desde que llegaron los petrodólares, primero. Segundo, que a diferencia de otros años, Pedro, es una final muy abierta.
Sí.
No hay un favorito, porque el año pasado, por ejemplo, el Madrid era muy favorito frente al Dortmund.
Ayer el Chelsea era inmensamente favorito frente al Betis y se ratificó en la cancha. Exacto. No hay más que alegar.
Exacto, sobre todo el segundo tiempo. Pero, sí, por ejemplo, el año pasado, Dortmund, buen equipo contra el Madrid. lo hizo sufrir el Dortmund en el primer tiempo el Madrid, pero el Madrid ganó con claridad y era inmenso favorito. En cambio, en esta uno podrá decir, mira, el Inter es un equipo fuerte, con experiencia, con varios veteranos, con que ya vivió esto de jugar una final. Entonces ahí tiene cierto favoritismo. Pero el otro lado, uno dice, han visto jugar al Paris Saint-Germain, que es una fuerza colectiva desde la salida de las estrellas, que Luis Enrique le ha impreso una característica futbolística atractiva. Entonces también son dos equipos parejos con distintas propuestas, pero ambos saben jugar en distintos libretos, porque se dice mucho que el Inter es un equipo que contragolpea solamente, ¿no? El Inter también genera elaboración de fútbol, sí. Genera posición de pelota. Y el Paris Saint-Germain se dice mucho que es un equipo que tiene mucho la pelota, porque tiene muy buenos jugadores de muy buen pie en el medio campo, pero es un equipo que es incontrarrestable en el combo a combo en trazo largo. Y lo reconoce su propio equipo, que se siente muy cómodo en eso. Entonces, es interesante lo que va a ocurrir. Te doy dos datos sobre este partido.
A ver, por favor.
Uno estadístico puro y otro más bien histórico. El segundo, cada vez que se ha jugado una final de Champions en territorio alemán, como va a ser el sábado, el campeón ha sido un campeón debutante, o sea, ha conseguido su primer título.
O sea, sería el Paris Saint-Germain el favorito de acuerdo a la historia.
Exacto, y ahora un dato estadístico más bien técnico de lo que ha pasado en esta temporada. Fíjate que en todos los partidos de la Champions de esta temporada, el Inter, lo máximo que ha estado en desventaja, que ha estado varias veces, son 19 minutos. ¿Qué demuestra esto? Que es un equipo que no tiene pera de cristal, tiene capacidad de reacción, tiene carácter, puede dar vuelta a situaciones adversas, y eso es muy importante. Entonces, me parece que es una final muy atractiva, principalmente porque es de pronóstico abierto, sin una disparidad absoluta entre un equipo y otro.
Entretenido todo lo que nos estás contando, querido Pancho. Mañana le vamos a dedicar mucho tiempo a esta final de la Champions. ¿Te parece?
Por supuesto. Te mando más datitos.
Un agrado. ¿Qué quieres que te diga?
Chao, Pedro.
Muy gentil. Chao, que te vaya muy bien. Chao. Es el momento de comerciales en el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Hola, soy María Gracia Subercaseaux. Para mí, la vida es un viaje y quiero invertir en ella y hacerlo bien. En Itaú Personal Bank no tengo comisiones en el extranjero con mi tarjeta Legend. Tengo beneficios de verdad, con puntos que no vencen y que puedo canjear para pagar mis compras. Y disfruto mucho más el viaje con acceso a los salones VIP en el mundo. Eso quiero y mi banco lo entiende. ¿El tuyo? Itaú Personal Bank invierte en lo que importa, en ti. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas. Y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal.
Que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Esto que te proponemos es impresionante. Este sábado se juega la final de la Champions, el PSG frente al Inter de Milán, ¿no es cierto? Y esto hay que vivirlo en grande, hay que vivirlo de verdad. ¿Qué te proponemos? Un sorteo fantástico, 10 entradas dobles para nuestra exclusiva, escucha bien, para nuestra exclusiva Watch Party Juga Champions en el Estadio de las Condes desde las 2:30 de la tarde. Pantalla gigante, ambiente de estadio, comida, premio y mucha pasión futbolera. ¿Quieres ganar una entrada doble para la gran final de la Champions? El teléfono 223-923-041. 223-923-041. Jugabet, la casa de la leyenda o de las leyendas. Jugabet, la casa de las leyendas. Es la frase que tienes que decir llamando por teléfono al 223-923-041. Además que te proponemos que juegues al ganador del partido. PSG paga 2.8, Inter paga 3.18. Favorito, el PSG. Apuesta con responsabilidad. Jugabet.cl, la casa de las leyendas. Qué avisote este, ¿no? Qué entretenido. Nos vamos al Estadio de las Condes a ver cómo en el estadio la final de la Champions. Vamos a estar dentro de la Arena de Múnich, en Las Condes, en el Estadio de las Condes, desde las 2:30. Te repito el número de teléfono, 223-923-041. 223-923-041. Y di la frase, Jugabet, la casa de las leyendas. Nos vamos hasta mañana a las 6. Gracias. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos. Una iniciativa de SMPC. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemasLED.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.